Usted escucha a Ezra Shabot en MBS Noticias.
El Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO presentó el Índice de Competitividad Estatal y Urbana 2018, donde destacan que la Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León son las más competitivas del país. En contraste, ya sabe usted, con Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son las últimas del índice. En cuanto a los centros urbanos, el estudio refiere que las ciudades más competitivas del índice de competitividad, por lo tanto, por categoría, son el Valle de México, con más de 1,000,000, Cancún, 500,000 y Puerto Vallarta, de 250 a 500,000. El IMCO también presenta el estudio Ahora con quién me enojo, está bueno, Herramientas de Exigencia Ciudadana, donde pues se refiere que los mexicanos estamos molestos por no ser tomados en cuenta por la autoridad. Tenemos en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, Juan Pardinas, director del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ezra, muy buena tarde.
Bueno, pues ahí está el tema, por supuesto, de ciudades competitivas, en donde queda claro que, pues otra vez, aquellos que hicieron las cosas bien, aquellos que tienen capacidad de generar competencia, de romper con viejas estructuras, están en primer lugar, y los que siguen pensando que de alguna manera pues pueden seguir generando empleos o impulso a zonas de desarrollo sin contar con las bases para ello, simplemente siguen reproduciendo pobreza.
Así es, Ezra. El año pasado ocurrió una cosa interesante en Estados Unidos. La empresa Amazon de Internet, esta enorme tienda que funciona a través de la plataforma de red, tiene su sede, su oficina central en Seattle, y lanzó un concurso en Norteamérica para encontrar una ciudad donde poner su segunda sede. Esto se volvía sumamente atractivo porque tener la segunda sede de Amazon implica 50,000 empleos de muy alto nivel de ingreso, ingenieros, más empleos indirectos que se generan pues por todos los bienes y servicios que hay que proveer a estos 50,000 empleados de Amazon. Y se lanzó este concurso. Y en el IMCO nos pusimos a ver las variables que utilizaba Amazon para decidir qué ciudad encontrar. Es una lista larga de variables muy parecida a las que utilizamos para nuestro índice de ciudades, que medía, por ejemplo, qué tan cerca está la ciudad de un aeropuerto internacional, qué tan buena es la red de transporte público, cuántas universidades hay que produzcan ingenieros en temas cercanos a tecnología, a programación. Y cuando vimos el concurso, pues también nos preocupamos, porque no solo no había una ciudad en México que pudiera competir activamente por convertirse en la segunda sede de Amazon, sino ni siquiera como país podíamos lograr hacer esta competencia. O sea, tendríamos que crear una especie de lugar imaginario que combinara la red de metro de la Ciudad de México, pero con las áreas verdes de Mérida, con todos los ingenieros que se producen en el país a nivel nacional, pero concentrarlos en una sola ciudad. Y ahí vimos pues qué futuro tenemos en la economía global para poder competir, para poder atraer, retener y forjar empresas que traigan talento e inversión. Ese es uno de los temas del índice de ciudades, cómo podemos mejorar nuestras capacidades a nivel nacional, pero a partir de un terreno, yo diría mucho, un territorio mucho más humano, que son las ciudades donde vive la gran mayoría de los mexicanos y que son el principal motor de la economía. No, realmente a la hora que vemos los promedios nacionales de crecimiento, pues esto lo que explica más que el PIB de México, pues es la suma del PIB de Aguascalientes con el PIB de Querétaro, con el PIB de Ciudad Juárez, y también enfrentar, como lo mencionabas en tu pregunta, pues los rezagos con esos vastos zonas del país que desgraciadamente no hemos logrado integrar a las regiones más dinámicas de la economía.
Esto nos lleva a pensar que de una manera muy muy clara tendríamos en un momento determinado que encontrar un mecanismo de conexión entre unos y otros, Esto es posible porque pues es parte de lo que hemos visto de forma tradicional, en el sentido de que lugares como Querétaro, como San Luis Potosí, etcétera, que han reconvertido su economía, pues están ahí creciendo. El sur, lo que ahora van a intentar hacer en la próxima administración es pues volverle a meter dinero, trenes y no sé qué otras cosas al sur sureste. Yo no sé si eso así por sí mismo te cambia la estructura, o necesitaríamos pensar en mecanismos de conexión del México del Sur con el México del Centro Norte, Juan.
Así es, Ezra, y tiros de precisión. Realmente el proyecto de un tren que no sabemos su aforo, que no sabemos cuánto va a costar el boleto, que no sabemos cuál va a ser el costo del financiamiento del proyecto, que no sabemos en los distintos recorridos cuánta gente se espera que use el tren de forma cotidiana para que justifique su construcción y además su uso pueda financiar y garantizar su mantenimiento, si va a requerir subsidios. Pues con todas esas preguntas sí habría que buscar otras alternativas de desarrollo. Algunas de las que encontramos en el IMCO son las energías renovables. Uh-huh. Hace unos años la idea de energías renovables tenía un enorme mérito y eran muy loables porque eran buenas para el medio ambiente y ayudaban a combatir el cambio climático. Hoy, además de eso, son un muy buen negocio. Y ahí los estados tendrían una enorme oportunidad por luchar y tratar de convertirse en los campeones de atraer inversión en energías renovables. La mayoría del gas de la electricidad que se produce en México se produce con gas en plantas de ciclo combinado. Y este gas viene de Estados Unidos. Es un tema parecido al de la gasolina, pero nuestra dependencia en gas es aún mayor que la dependencia de gasolina. Y hablar de gas es hablar de electricidad. Hablar de electricidad es hablar de industrialización. Y muchas de estas regiones del país no tienen acceso a gas, no se pueden industrializar y eso implica que no producen las mercancías que se comercian con el exterior, que generan a su vez mejores empleos. Entonces, está bien pensar en el tren si tenemos suficientes datos y evidencia para tomar las decisiones, pero habría que pensar en otras rutas para darle la energía a esas zonas del país que se pudieran industrializar. Si no hay energía, nunca va a suceder que en las zonas del sureste ocurra el mismo dinamismo económico que vemos en regiones como el Bajío.
Hace un momento Pemex daba a conocer un gran yacimiento de gas. ¿Cómo se lo vamos a llevar a las zonas del sur? Esa sería un poco la pregunta, ¿no?
Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba contra el fracking. Es una posición legítima dada la debilidad de instituciones que hay en el país para garantizar que se haga bien, pero vemos que pues en otras partes del mundo, sin ir más lejos, en Estados Unidos se está aprovechando, y el determinar que no va a haber fracking en México, pues sí tenemos que estar conscientes que nos va a obligar a depender de gas de exportación de Estados Unidos para poder generar electricidad en México si no le apostamos a las renovables. Ahí también en la consulta que hubo este fin de semana sobre la refinería, a mí la verdad la pregunta que me hubiera gustado que estuviera en la boleta es qué preferimos como país, invertir esos miles de millones de dólares en una planta de refinación de hidrocarburos o en energías renovables, y cuáles son los beneficios de ambas en el mediano y largo plazo para la competitividad de toda la economía, pero teniendo muy en mente estas regiones rezagadas de México, especialmente el sureste.
Así es, que requieren de la infraestructura y no de recibir a cuentagotas pues los beneficios de todo, del posible gas, del petróleo, etcétera, que sin infraestructura pues esto no va a caminar de ninguna manera. Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti por el espacio y la conversación.
Al contrario, buenas tardes.
Usted escucha a Ezra Shabot en MBS Noticias.